Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y como todos los viernes después de las 17 horas empieza Cacerolas y Camarines. ¡Qué placer, qué placer! Y hoy vamos a tener un programa realmente espectacular porque iniciamos una sección que se llama Íconos de Argentina. Todas estas personas quienes disfrutamos tanto en el escenario o en la actividad que hacen y que es un placer poder conversar con ellos. Hoy, Eda Díaz. Eda Díaz, que es la reina del Café Concert, quien ha creado el Café Concert. Así que vamos a tener el placer de poder conversar con ella.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dije al principio del programa, hoy estamos inaugurando esta sección que se llama Íconos de la Argentina. Son aquellas personas, aquellos artistas que han sido tan importantes y que son tan importantes para la Argentina, para el espectáculo, que todos esos momentos que nos han hecho vivir de poder ir a verlos en el teatro, en la televisión y demás. Y yo creo que esto es para hacerles un homenaje, un pequeño homenaje desde Cacerolas y Camarines. Y hoy vamos a conversar con una actriz, humorista, directora, docente, dramaturga, multipremiada por los premios Podestá del 2010 a la trayectoria, los premios Conex 1981 y 1991, premios ACE, una cantidad de otros premios más. En teatro, Help Valentino, que ya vamos a hablar de eso, Blanco y Negro, El Coraje de Ser Madre, Chiquita Como Soy, La Noche y La Díaz, Bésame, Bésame Público, La Mamá de Tarzán, Cuatro Hombres para Eda, y tantos éxitos más. La Reina del Hogar, El Regreso de la Pata, y bueno, y qué puedo menos que me voy a parar, en la radio no se ve, pero me estoy parando para recibir a Eda Díaz. Eda, buenas tardes. Jorge.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, contentísima de hablar con ustedes. Donde están mis hijos viviendo ahora.
Sí, están acá, sí. Y bueno, la verdad que te tengo que pedir disculpas por la pequeña presentación, porque es tanto más larga y tanto más abarcativa que fue una punta de iceberg.
Bueno, no importa eso.
Pero bueno, ya se sabe que sos la reine de l'humeur, te lo digo en francés porque sé que tenés descendencia de y sabés que es la reina del humor.
Sí.
Sabes que me encantaría que me cuentes cómo fueron esos primeros años antes que entras en el conservatorio y demás, después que volviste de Tucumán, de Aguileras a Buenos Aires, cómo se te despertó toda esa pasión por el teatro y lo que significó puntualmente Chaplin para vos.
¿Lo que significó?
Chaplin.
Ah, bueno, hay un montón de preguntas ahí. Mira, toda la historia empezó cuando yo era muy chica, tendría 5 años, y mi mamá me llevaba al cine. Mi mamá fue como un gran sostén, los dos, mi madre y mi padre, y mi hermana también, que ha sido un gran sostén en mi carrera. Después mis hijos, ni hablar, ¿no? Pero quiero decirte, ya que vamos al comienzo, que yo tendría unos 5 años y me llevaron a ver, mi mamá me llevó a Chaplin, y era la escena en que lo corren, entonces yo me puse muy nerviosa y me mordí el anillito de oro que me habían regalado, y terminó todo que me tuvieron que sacar, porque todo el mundo se reía, menos yo, que lloraba desconsoladamente. Entonces mi mamá me sacó y me preguntó por qué lloraba. ¿por qué lloraba pavota? Entonces yo dije, porque yo quiero ser eso. Mira. Entonces cuando yo dije, porque yo quiero ser eso, mi mamá, bueno, que también hubiera querido ser eso, pero se puso muy entusiasta. Y entonces a los 11 años, antes por mi cuenta, pero a los 11 años empecé a estudiar rigurosamente con Clelia Stucki y después entré al Conservatorio Nacional. Y eso es muy divertido porque en el conservatorio dimos examen de ingreso los tres juntos, Antonio, Carlos y yo, y ahí Antonio Gasalla, Carlos Perciavale y yo, Eda Díaz, y ahí empezamos a charlar y a hacer bromas de los nervios que teníamos. a mí fue la primera. Sí.
Y también tuviste, porque hay algo que evidentemente uno lo lleva adentro, con vos que sos un pedazo inmenso de humor. Había humor en tu casa, en tus abuelos que eran franceses. Estaba ahí.
Sí, pero mis abuelos habían muerto cuando yo nací. Pero había tantas historias de mis abuelos maternos, porque mi papá era gallego, español gallego, y no los conocí, ni mi hijo mayor, que está muy metido en el espectáculo de España, sí los conoció. Conoció la casa, ¿no? Por supuesto, conoció la casa. Se arrodilló y besó el suelo de Galicia. Sí, sí, porque le ha ido espléndidamente, sus hijos son españoles. En fin, están los dos, ¿no? Están chochos, no quiere saber nada con volver. Me han querido arrastrar a mí, pero yo soy la canción de Laria Blas, que yo soy de aquí. Y otro lugar no puedo ser. Me encanta ir a España, pero tengo que saber que vuelvo. Que vuelvo este caos.
¿Cuáles son las historias que más te divertían, Eda, de tus abuelos?
Yo no los conocí, pero mamá me contaba. No los conocí porque cuando nací ya habían muerto. Y eso claro. Que tuve 6 posibilidades, porque mi mamá se casó 2 veces. Pero no, ya se habían muerto todos. Pero del abuelo francés, mamá me contaba que él estaba muy atento a la Lamens, es mi segundo apellido, muy atento a que salieran las defunciones, viste que hay velorio, no sé en el campo cómo sería en esa época, chisme, no sé. Entonces mi abuelo se subía a caballo y andaba a caballo las leguas que tuviera que andar, y llegaba y se tiraba arriba de muerto a los gritos, ¡oh, maldito, oh, maldito! Y decían, ¿quién es? No sabemos. Decían, un escándalo. O sea, a mi abuelo le gustaba payasear también. Sí, a mí siempre me causó mucha gracia esa historia, ¿no? Esa historia. O si no, se iba, dice mamá, que de pronto, porque era, viste, el trabajo del campo es duro, ellos eran franceses y venían de París y fueron a parar al campo, pero contentos de poderse venir. Yo les doy la gracia cada vez que puedo a mis abuelos, porque gracias a ellos nací aquí. No, uno tiene que pensar de dónde viene también, porque los argentinos venimos de gafo. Claro, de injertos de cultura, es maravilloso.
Y bueno, y se veía que tenías una inclinación inmensa por el teatro, una vocación, porque si no podías haber sido panadera, podías haber estado en la panadería, ¿no? Porque eso lo viste muy de cerca.
Mis papás tenían panadería, sí, mi mamá tenía la panadería. No, ella no me dejaba ni que yo me acercara a la panadería.
¡Ah, no me digas!
No, quería saber nada, quería que me dedicara a lo que yo me quería dedicar. Y me estimuló mucho. Ella fue me criticaba mucho, me corregía muchísimo, tenía muchísimas condiciones naturales, pero era terriblemente exigente conmigo.
Bueno, pero mira lo útil que
Pero
es la exigencia después, ¿no? En la
me
vida.
está perdonando la expresión muy porteña, porque si no, no hubiera llegado a nada.
Pero Eda, hay un dato que yo lo he visto en varias de las notas que te han hecho y demás, que es un dato muy impresionante y que hoy no existe tanto y lamentablemente no está tan presente. Era lo que te decían en tu casa, tu madre, ser culta antes de entrar en la carrera. Una cultura que te respaldara tu trabajo, estar formada. Esos conceptos que son tan importantes y que, bueno, hoy por hoy a veces no son tan.
Mira, tuve la suerte que mi padre de crianza, que al que adoro, al que adoré, y mi madre, los dos ellos no habían tenido la oportunidad de estudiar, de ser cultos, pero lo eran porque en mi casa se recibían tres diarios, yo me leía los tres. Y se me respetaba demasiado, ¿no? Decía mi papá, silencio, silencio que va a hablar ella, o la chiquita, decía, ¿qué lees qué, mi amor? Digo, bueno, leí en La Razón tal cosa. Y mi madre, bueno, mi madre era inteligentísima, era brillante. Así que yo pensaba, si hubiera tenido la posibilidad, no sé, hubiese sido una figura internacional, porque ella a mí me decía, te falta ambición.
¿Y cuántos años
Era
aprovechaste
verdad,
tu
era
madre?
verdad.
¿La pudiste aprovechar muchos años?
No, 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 no. No, a los 65 años ella enfermó y... Hola.
Y sí.
A los 65 años mamá enfermó. Murió a los 71 años. Como era muy inteligente, había perdido la mitad de su cerebro, lo cual todavía podía dar vuelta más de un kilo, ¿no? Como decimos acá. Y no la pude disfrutar tanto. Lo que sí que yo nací cuando ella tenía 21 años y mi hermana mayor nació cuando ella tenía 17. Porque mamá se casó a los 16.
Mira, mira. Bueno, pero algo por lo menos un tiempo la pudiste aprovechar, pero toda esa me llamó, ya no es que me llamó la atención, sino dije, qué maravilla eso de que. De que haya tenido tan presente transmitirte el hecho que había que ser culto, ¿no? Que es interesante, que es bueno, que es importante para la familia estar formada,
Sí, es.
¿no?
Sí, los dos, ¿no? Los dos. Pero mamá insistía muchísimo y mandó a estudiar de todo. Y mi hermana también, estudió de todo y se convirtió después con los años en artista plástica.
Y también
Y
tenía un sentido del humor como vos, así, en tu madre.
Mi madre era la que era muy, muy chispeante, como te conté, mi abuelo lo era, así mi abuelo materno, ¿no? Y mi padre era muy, muy, una palabra que no sé si les va a caer bien, en Argentina decimos jodona, muy de hacer chistes todo el tiempo, todo el tiempo. A las clientas las tenía un cuaderno, las que quedaban debiendo, porque se usaba quedar debiendo. La gente no tenía dinero, más o menos como ahora en Argentina. Y entonces mi mamá te anotaba en un cuaderno. Y no quiero decir lo que anotaba. Bautizando a cada una de las clientas.
Pero bueno, eso, la verdad que es buenísimo que hayas podido, que bueno, pasaba en muchas familias, pero no que tener así la cultura sea tan importante transmitirla, inculcarla, ¿no? Y el humor, viste que el humor, cuando a veces hasta cuando hay un tema así muy complicado, además es como hasta una salida increíble, ¿no? Utilizar el humor, no solamente para divertir a alguien, sino también como estrategia y demás. El humor es algo maravilloso, ¿no?
Sí, es palabra mayor.
Qué
Sí,
difícil además hacer el humor.
el humor como palanca de vida.
Sí, exactamente.
El humor como gran padre ahí atrás sosteniendo todo. Porque en mi familia era moneda corriente, todo hacíamos humor. Nada más que mi papá decía, silencio, que la única profesional es ella. Era un sol.
Eda, y bueno, entonces llega el momento que entras en el conservatorio, un conservatorio muy exigente, muy exigente.
Sí, muy exigente. Entré junto con Carlos Perciabale, como te contaba, y Antonio Gazalla.
Vos tenés el
Carlos,
conservatorio, los encontraste ahí, ese encuentro, ¿cómo es?
los encontré mientras esperábamos para dar el examen. Y ellos venían de intentar entrar a la escuela y no habían intentado, no habían podido entrar. Antonio tuvo que presentarse 3 veces y Antonio y Carlos 2. Y bueno, yo por suerte entré de una.
Ya ahí ya no te veían con simpatía. Pues
No,
entraste
no,
de primera.
sí, vos sabés que cuando uno es muy joven.
Ah, le dijiste, soy más inteligente que ustedes y listo.
Me llamo Díaz. Díaz de Vivar, como decía en el primer espectáculo que yo era, Díaz de Vivar.
Y ahí los conociste, ¿y qué, y cómo eran? ¿Eran divertidos? ¿Eran tímidos? Porque, claro,
Bueno,
uno los
Antonio
cuenta
era
ahora.
gordito, muy gordito,
¿Quién?
pesaba 30 kilos más que después, por ese motivo tuvo que adelgazar mucho, como
Perdón,
30
¿quién estás
kilos
ahí?
hicieron que adelgazara,
¿Antonio?
y porque sí, era obeso.
Ah, mira.
Y Carlos era muy culto para el nivel, ¿no? Los
Sí.
dos eran muy cultos, creo que Antonio había estado en la Facultad de Odontología, por ejemplo,
Ontología.
Antonio. Claro, porque cuando lo rechazaron, fue a odontología para no perder el año. Y después entró, bueno, por suerte. Y bueno, fue muy divertido porque después se nos unió una cuarta humorista que no dejó en un momento dado. Este es un trabajo muy duro, mucho más de lo que la gente cree. Entonces llegó un momento que si no tenés una fuerza muy grande, te vas. Y bueno, ella se alejó del teatro, ¿no? En un momento, nosotros seguimos. Cada uno por su lado, unos años juntos, después cada uno por su lado, porque claro, yo cuando nacieron mis hijos, yo de entrada dije que quería tener hijos, que no iba a sacrificar nada personal por mi trabajo. Con toda la pasión, con todas las ganas, con todo, pero mis hijos tenían que
Obvio.
llegar al mundo.
Eda, me parece súper interesante si me podés contar un poco cómo nace esa química, si hacían las parodias de las clases, de los clásicos, y ahí eso empieza a ser la semilla para lo que es después el Café Concert. ¿Es así?
Sí, nosotros era en realidad todo el curso porque éramos unos 50, de los cuales quedaron después del examen para segundo año 10. Se iba raleando la cosa porque era muy exigente. Sí, para pasar era muy exigente. Se nos dio por el humor, Antonio y yo empezamos, ¿no? Veníamos de hacer una cosa es argentina que es en qué momento no recuerdo, bueno, y yo se fueron la maestra, se fue la profesora, y yo se lo dije en joda, y él decidió. Y todos nuestros compañeros empezaron a aullar de risa, y entonces lo hacíamos siempre, y después se sumó Carlos. Y después cuando yo me separé del grupo, digamos, o ellos me separaron, porque yo quedé embarazada y no quería separarme de mi marido, ¿no? Que es padre de mis hijos primero. Ese tenía que ir sin él, y yo no quise. Qué boludo. Eso sácalo después.
Era, y es verdad que hacían como una parodia de Romeo y Julieta en el balcón y la gaviota de Chekhov y eso.
De todo, de la gaviota, de la gaviota que además adorábamos, la gaviota de María Rosa, todas las escenas que con ella hacíamos bien dramáticas, después las hacíamos totalmente. La misma letra, exacto, porque esa era parte de la gracia, que fuera el verso respetado, pero cómico, ¿viste? Cómico,
No,
porque los
además es de
personajes
talento
eran
puro, ¿no?
como absurdos, ¿qué?
No, discúlpame, ¿qué me decías?
No, 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 por favor.
Que
Decía.
eso es talento puro de agarrar, de terminar digamos, de una clase sobre un clásico, todo el día estudiando clásicos, y después agarrar y hacer una parodia y ser divertido, y ahí toda esa creatividad y todo ese humor, floreciendo a Mansalva.
Sí, y todos los tres distintos, ¿no? Y Nora, que era la cuarta, era distinta también, era un humor más lógico. Pero nosotros éramos disparatados, disparatados. Y yo lo veo ahora en los personajes de Antonio, que salen en televisión, y digo, mirá qué disparate, ¿no? Porque la forma en que los recreaba y todo. Yo, en cambio, era todo lo opuesto, era sin ningún adorno, sin nada. Después me pusieron el vestido de española, pero yo al principio hacía la cara limpia y nada, y nada. Es decir, los tres respetamos nuestro estilo. Y Carlos, muy Hollywood. Sí, era el Hollywood era su meta.
Y Eva, ¿y cómo nace Hello Valentino? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué después que empezaron el conventillo ahí en Avenida Libertador 1066
Sí.
y que era donde
Mira, estaban
Carlos
los
Persevalla?
Beatles, somos la generación de los Beatles. Entonces, los Beatles largaron su canción, Help, y nosotros tomamos el título, y ya la idea de hacer un espectáculo sobre Valentino era porque en Italia habían hecho en Roma un espectáculo con él, no con Valentino, con, ay, este actor. Después vino a Argentina, Marcello Mastroianni, y había durado 3 días, porque vos viste que como eran los espectáculos en Italia, que duraban 3 días, terminó. Y entonces no teníamos ni idea de qué habían hecho, supongo que lo habían hecho en serio, y nosotros dijimos, le pedimos socorro a los Beatles y a Valentino, bueno, también que nos socorriera porque el espectáculo iba a estar basado sobre él, con películas, con pedazos de películas y con propagandas de televisión. O sea, yo lo pienso ahora y digo, fue genial, fue una revolución. En ese momento, cuando vos lo estás viviendo, no te das cuenta.
Y hay una anécdota, no, algo de realidad que a mí me pareció fascinante. Digo, si existiese eso hoy, que era que la gente ingresaba y, claro, el vecino, la vecina colgaba las sábanas en el patio y la gente entraba golpeando las sábanas pensando como si eso fuese parte de así del ingreso. ¿Es así?
Sí, la señora de al lado del convento, porque era un conventillo culto, decían que había pertenecido a Enrique Muiño, y la señora de al lado de lo que fue la sala de El Valentino, que era donde dormía Carlos, donde vivía Carlitos Persevalle, cabía nada más que 50 personas, fíjate que es lo que está de moda ahora.
Claro, sí.
No fue un adelanto total. Y la señora que se lavaba se ganaba la vida lavando ropa. Así que ella la colgaba. Y la gente venía muy bien vestida. Como la gente siempre se ha pinchado muy bien para el teatro, pero antes era como obligación. ¿Viste? Más
Sí, tenés
croto en el teatro, mejor había ido vestido. No, y adentro vos entrabas y estaba con luz negra, todo decorado. Era Antonio, ese donde estaba el público seguía el teatro, ¿entendés? Era como entrar a Hollywood. Esa
y
era la idea, Antonio
pasaban así, todo
Berti.
estaba así en el pasillo.
Eso en el pasillo antes de entrar al teatro, donde la gente tenía que hacer la cola. Era muy divertido, nosotros nos matábamos de risa.
Claro.
Y entraban y se quedaban deslumbrados porque entraban a un lugar como una película de Hollywood, ¿viste? No. Y había un círculo sobre el cual se proyectaban películas de la época, publicidad, qué sé yo, de este hombre, ¿no?
No,
Del honrado.
que
¿Ve?
queda, no había, no
De
había
Valentino, de Valentino.
Valentino.
Y con la voz, por ejemplo, de en un momento dado que él mira la cámara así y se escucha la voz de Tita Merello diciendo, agua, dame agua. Es decir, todo era desopilante, todo, todo.
Qué divertido.
Terminábamos nosotros y se enganchaba la película 5 minutos. Era todo un collage, un trabajo brutal de Lao Dassi, se llamaba, y Romano. Muy bueno, muy bueno.
Tremendo.
O sea que era como otro actor más. La escenografía era obvio, Berni, Esquirru.
No, porque
Y creo que era un
Antonio
peligro,
Bernes
porque era.
deshizo de
Sí,
escenografía, ¿no? Y Carlos Sidney.
Viviombo y la idea de
Mirá.
todo el lugar que se continuara, ¿no? Todo el
Tremendo.
lugar. Muy amigo, muy amigo. Se hizo amiguísimo. Él podía haber sido poco papá, ¿no? De cualquiera de nosotros, pero muy joven y por dentro y muy y eran otros tiempos, así que íbamos a comer todas las noches afuera, ¿viste?
Y
La
sabía
vida era así.
actor de teatro y que poder y que se
Claro,
adecuar, se
claro.
podía ir a más fácil, ¿no? Poder ir a comer por la.
Sí. No, no, aparte empezó Valentino y yo dejé mi trabajo y todos porque no se podía. Va, yo dejé mi trabajo unos meses antes porque yo fui profesional en el Teatro Odeón, en el Pavo de Feydeau. Una maravilla que me pasó la vida también. Así que me han pasado cosas muy buenas.
Y que sí era, y me imagino en esa situación tan desopilante, original, me imagino lo que se divertían también, ¿no? En el escenario. ¿Cómo hacían con la improvisación?
Nosotros nos divertíamos muchísimo
Sí.
porque nos escuchábamos y todos los días podíamos agregar, porque los cuatro éramos los autores, así que si se nos ocurría algo, agregábamos y agregábamos. Y como era desopilante, así que estábamos muy atentos. El más conservador con la letra era Carlos, pero los otros tres. Éramos, por Dios, había que frenarnos en la lengua.
No, porque entrar en la improvisación es fácil, ahora después se demuestra tener que salir.
Claro, no, no, salíamos porque teníamos el público ahí, ¿viste? Entonces cuando el público empieza a reírse menos, sí, se terminó. Esto se terminó, las canciones de Miguel Ángel Rondano basadas en zarzuelas, todo era hermoso. Nosotros no teníamos idea de lo que habíamos creado,
Claro, por ahí con
de
el
que habíamos
tiempo, con la
creado un género.
distancia,
¿Cómo?
que con la distancia uno revalora cada día más esa maravilla, porque fue realmente un antes y un después. ¿Y quién le puso Café Concert?
¿Por qué Café Concert?
Sí.
porque estaba Zipelikowski y había creado el cabaret, es decir, creado, copiado de Alemania, ¿no? Cabaret. Entonces dijimos, ah, no, nosotros hacemos entonces esto, café concert, que no se hacía desde acá, creo que no se había hecho nunca. Y en Europa, acá digo por Argentina, ¿no? En Europa creo que en los años 26 se hizo cabaret con K. Pero cabaret más, más, bueno, como se ve en la película esa tan hermosa de Liza Minnelli.
Eva, y bueno, tal es así que se editó en París Argentin un libro que los mencionaba como los revolucionarios del teatro.
Sí, creo que sí, creo que lo fuimos.
Sí, yo
Y
creo que.
además voy con unas críticas maravillosas, maravillosas, y que además iban saliendo con un mes de distancia entre una y otra, y entonces cada vez que el público quería bajar salía otra crítica, bombazo y pum. No, 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 fue como las cosas tienen que ser milagros, ¿no? El teatro es un milagro, entonces los actores en vivo son un milagro, el público es un milagro.
Porque además
Entonces tiene
había
que ser.
sí,
¿Cómo?
no,
Es
que
más, me empecé a delirar.
y además se metían con el público, hablaban con el público, que eso era inédito.
Eso lo creé yo, lo creé yo. Yo hacía, le escribía una carta de amor a Valentino, era la primera vez que se hacía en teatro, y le pedí al público que me diera el encabezamiento. Y bueno, porque yo estaba muy resentida porque me había dejado por otra, ¿no? Entonces me decían cosas como mi limón, y yo decía, ¡ah! ¡Oh, mi limón! Porque el personaje decía, ¡qué original! Quería morir, porque mi limón es lo primero que decís, algo ácido, decir algo ácido, algo que le duela. Ah, limón. Por Dios.
¿Cuántos años
No,
estuvo
no.
con Help Valentino?
Estuvo 2 años, pero estuvo 2 años porque teníamos la idea, Antonio y yo, de que más de 2 años te devora y después estás 10, ¿no? Y yo no, no quería estar 10 años. Tuve un espectáculo 10 años en cartel, después, años después, pero porque se hacía una vez por semana. O a lo sumo 3 veces por semana. Que
Eda,
lo hice
¿podríamos
en
hacer?
España, en la Escuela de Teatro de España, que llamó Mi Reina Amorcito Corazón, que es una mujer golpeada.
Y quería comentarte después, hay una obra que hicieron que a mí me llamó, que me pareció siempre como muy divertido el nombre. Yo no sé si fue de que la hicieron al principio o en qué momento, pero ¿cuál fue lo primero que hicieron después de Help, Valentino?
Lo primero que hicimos fue dejate de historias y cosaquemos la cosaquia.
¿Qué era cosa que
Porque
era la
cosaquemos la
cosaquia?
cosaquia es un dicho de Catamarca, creo. Y decía, dejate de historias, hagamos la cosa, ¿no? Y no sé si está bien, porque Dora lo que Dora recordaba y le había hecho mucha gracia. Yo digo, es fantástico, me encanta. Y entonces quedó, dejate de historias y conseguimos la cosa. Sería, dejate de historias y hagamos la cosa, ¿no? Hagámoslo.
¿Y
Y fue
cómo es?
maravilloso también, un éxito impresionante, impresionante. Pues ya para más público, ¿no? La sala tenía 300 localidades. Y se llenaba y se llenaba, y nosotros hicimos un horario que no hacía nadie, las 8 de la noche,
Eso era
porque a las 10
espectacular,
el teatro y estábamos a una cuadra de la calle Corrientes, estábamos en Lavalle, la calle de los cines.
¿no?
Y bueno, fue maravilloso también, un exitazo, Y yo lo dejé porque me llamó Madanes a hacer El sueño una noche de verano, nada menos que El duende Pac.
Y no, y con
Así que
Madanes, Madanes.
muy loco, una carrera que maravillosa, donde, no sé, hice de todo y todo me encantó. Después me agarró la pandemia, me llamaban para un montón de cosas, empecé a decir
Bueno,
que no.
el notario que has hecho es maravilloso.
¿Cómo? Ah, sí,
El
eso lo
notario que
hice en la
está en
pandemia.
YouTube, ese homenaje sobre cada una de las personas y artistas con quienes has trabajado y demás, es realmente un trabajo preciosísimo.
Y tenía muchos más para hacer, ¿eh? Que los tengo escritos, tres más tengo escritos. Pero, ¿viste cuando sentís que está? Ahí está.
Sí.
Eso me ha pasado muchas veces, porque nos han dicho que los éxitos no se abandonan. Pero llega un momento en que el creativo siente que ya está, que
Sí.
no puede seguir, que puede continuar a hacer 2.500, pero que su fuerza primera se terminó en ese momento. Así que me los guardé los otros.
Y en tu caso, Eda, es darle paso al próximo éxito.
Vamos a ver, yo no tengo ganas de volver a trabajar, ¿eh?
No,
Me
no, Dios
llaman
mío.
y me están llamando para teatro y me llamaron para televisión, llegué a un ensayo, ensayé. Y no, después llamé a lo que me había conseguido. Lo mismo que hizo Claudio García Satur, que me llevó unos añitos, no mucho, pero unos años me lleva. Y llega un momento que uno dice, no, ya
Claro.
está, ya está,
Tenés una anécdota que a mí me pareció por lo menos muy interesante, es con el almirante Rojas.
ah, sí. Sí, yo estaba trabajando en la calle Corrientes, fui la primera en llegar a la calle Corrientes, toma pavo. Corrientes casi Florida, ¿no? Sí, yo la pegué de entrada, la verdad. Y un exitazo en verano, no hacía nadie teatro en verano.
Temporada en verano, ¿no es cierto?
Y
No.
entonces inauguramos la temporada de verano. Y se llenó y fue, otros vinieron y ahora la de verano es tan importante como la de invierno.
Sí.
Pero son esas cosas. Bueno, de pronto Patalano me ofrece un teatro sobre la calle Corrientes que queda media cuadra del Astro y yo le dije, sí, lo fui a ver, sí. Y fue un éxito de entrada. Y venían todos los ex, ¿no? Los ex presidentes. Vino Lastiri
Ah, mirala.
y vino de pronto, vino un día, yo estaba en el camarín y se sintió, empezó la función y apenas empezó, se sintió que entraba un grupo de gente. Yo, vamos a parar porque está entrando un grupo de gente, esperemos a ver qué se sienten. Entonces me dijeron, es el almirante Rojas. Ah, es el almirante Rojas, en el momento que es el almirante Rojas, con las
Eso era en
ametralladoras.
dictadura, ¿cierto? ¿Qué época era para ponerlo
Sí,
en...
había como, eran los últimos tiempos de la dictadura, los
Okay.
últimos tiempos, estaba año 1973, no, 73, no, 80, 81, ay, no me acuerdo, ¿para qué te voy a pacarear?
Pero no importa,
Pero
pero en
era
dictadura, eso es lo que me lo
sí.
entendí. Sí.
Sí, porque no había subido Perón todavía, sí. Año 73 sería, y estaban atrás de todo. Sentimos el traque, sentí yo, pues estaba sola, el traqueteo de la ametralladora, ¿viste? Cuando se coloca
No.
para tirar. Entonces dije, pero ¿qué pasa? ¿Tienen miedo que le pase algo al almirante? Le digo, no, el público del teatro respeta. A los espectadores de teatro, yo, bienvenido. Entonces, dije, bueno, a ver, vamos, dígale que no tiene miedo, y bajé del escenario y me acerqué a él. Y él dijo, no, por supuesto, había venido con toda la familia. con su madre, con su abuela, con todos los hijos, con todo el mundo. Ocuparon toda una fila de los dos lados. A mí me pareció maravilloso. Después, comentándolo con algunos colegas, me decían que también había ido el Cervantes, ¿no? Es decir, lo dictador no quita lo culto.
Pero, ¿y la gente cómo reaccionó?
No, la gente en cuanto se lo escuchó reír a él y reír a la familia, la gente se relajó. Ah. Porque al principio no, estaban como pintados, como decimos en el teatro, ¿no? Estaban pintados. Pero cuando yo le dije, ¿no es cierto que vinieron para divertirse? Bueno, nada, él dijo que sí, todo el mundo se relajó.
No, y además vos bajaste. Bajaste del escenario y fuiste hacia él, que estaba ahí.
Sí, eso es otra cosa que hice yo. Primero bajar del escenario, abrazar al público, toletear. No, pero eso me lo robó enseguida Vergara Leumann, pero yo no le afanaba nada a la gente. Se me sacaba que se me volvía. No. Yo lo único que se los abrazaba. Y después la que me imitó en una época fue Moria Casán. No, decía, le dijo una señora que se siente, era que chiquita, pero eso no está bueno. Un bicho. Muy buena persona.
Eda, tenés, bueno, por supuesto que tuve que seleccionar algunos artistas con quienes estuviste, porque si no es tan amplia tu carrera y lo que has hecho, que bueno. ¿Y cómo fue con Jorge Luz y con Nini Marshall?
Jorge Luz y a Nini. Jorge estaba para hacer la obra En Caminito, Sueño una noche de verano, para hacer el Duende Pac. Y Madame me vino a ver y me eligió a mí. Así que yo le había dedicado el espectáculo, entre otros, a Jorge Luz, mi gran éxito, Chiquita como soy, a María Rosa Gallo, Jorge Luz, Nini Marshall, Alfredo Alcón, a Julieta Massina, y a todos los actores que me hicieron soñar en mi niñez y mi adolescencia que amar era posible, que era posible amar y ser amada. Una cosa así. Y Jorge no lo había visto, estaba enojadísimo. Entonces Patalano, que era el gestor de todos nosotros, nuestro productor, le dice, pero mirá, mirá, volumen, ve qué dice acá, mirá que no me interesa, decía Jorge, mirá lo que dice. Y lo que decía era que yo le había, que estaba el espectáculo de él. Entonces se puso a llorar, nos hicimos íntimos amigos. Dice, nadie hace eso, nadie. Ah. Pero yo soy distinta. Yo estoy loca, como le decía. Yo estoy loca, soy piantada. Hago cosas que la otra gente no hace.
¿Y trabajaste con Jorge Luz? ¿Tuviste en algún espectáculo?
No pudimos trabajar, pero hice que cuando cumplía 50 años con el espectáculo, él estaba muy enfermito y actores me daba una medalla, y él dijo, no, yo quería que fuera él, él dijo, no te preocupes, yo voy. Mirá. Yo voy ahí. Y entonces me lo entregaron mi marido y él, porque había que ayudarlo a subir la escalera. Pero fue muy emocionante para mí, para el público, para todos, porque él ya no quería que lo vieran más, como yo en este momento, ¿no? No me interesa.
Era, Chiquita como soy, fue un gran éxito después en el Nacional, un teatro de un bordero de 1000 entradas.
Sí, fue una locura, porque además no había transporte. Y yo primero fui al Gallo Cojo, 200 localidades que se vendían todas las noches, y de pronto Lino me dice, por favor, tenés que pasar al Nacional, porque lo pago una barbaridad, ¿te animás? Digo, yo me animo a cualquier cosa, pero ¿por qué si acá tenemos un exitazo? Me dice porque está alquilado y se enfermó Nini y se enfermó Jorge. No, Jorge se enfermó de los nervios, pues se había enfermado Nini. Entonces yo dije, bueno, voy. Y resulta que voy y colgamos una fotito miserable, y miserable para lo que es el Nacional, ¿no?
Sí.
De 2 metros así en una pared, en un del hall, no estaba fijada con nada, porque pensábamos que íbamos a estar un fin de semana. Y se puso a la venta y todo el fin de semana se vendió en 2 horas.
No.
Entonces seguimos y seguimos y seguimos y no pudimos seguir más porque el teatro estaba alquilado en mayo al paraguayo, ¿cómo se llama el paraguayo? Bueno, no importa, que lo trajo Mirta, ¿eh? Bueno, no importa, pero
Arnaldo
una
Andrés.
figura, bueno, eso, Arnaldo Andrés. Así que no se pudo continuar ahí. De todos modos, el espectáculo siguió en giras por el interior. Llegué a actuar en salas de 2.500 localidades. Una vez incluso estuve actuando con otros artistas cuando volví a la democracia y había elecciones.
¿Y
Bueno,
tuviste problemas
fue
con la
muy
dictadura?
emotivo. ¿Eh?
¿Era?
¿Cómo?
¿Tuviste problemas con la
¿Cómo?
dictadura en tu trabajo, no sé?
Sí, tuve problemas, sí, tuve problemas y por una tontería, porque mirá que yo decía cosas en el teatro espeluznantes y no pasó nada. Pero en televisión,
Ah.
haciendo la nena, conté que yo me hacía pis encima, dije. Y eso fue tomado como por la señora de Videla, como una falta de respeto a las sagradas instituciones, a él, a todos, y entonces me prohibieron por 2 años, no solo a mí, al canal, el canal estaba percibido severamente, un montón de, yo no podía, no me podían hacer un reportaje en ningún lado, nada que no fuera pago, es decir, los avisos de los diarios no podía poner, pero nunca tuve tanto éxito.
Sí, me
Le
imagino.
salió el tiro por la culata,
Sí.
pero fue doloroso, fue muy doloroso.
No, me imagino. Además, por una locura, por una
Además,
cosa.
porque me lo dijo Laverelo, yo estaba en Villa Gesell y Laverelo dijo, a vos te llegó una carta a tu casa del gobierno, ¿la recibiste? Del confederal, ¿no? Pero era el gobierno. Y le dije, no, no, si estoy acá. Bueno, no importa, la vas a recibir cuando esté, ¿ven? Cuando vuelvas la vas a recibir, porque es de apercibimiento. En 5 días tenés que contestar, hacer descargarte. Entonces, mi abogado le habían matado al hijo. ¿Te imaginas? Él fue el que se encargó. No sé cómo no nos pasaron por las armas a nosotros. Yo siempre fui muy, muy bocona en el teatro y él estaba con todo el dolor de su hijo, así que la carta era dura, la carta de descargo era dura. Entonces me condenaron a 2 años, al canal lo apercibieron por 6 meses. Un sketch de 4 minutos donde dije la palabra pis, no, evidentemente me querían castigar, en esa época lo amenazaron de muerte a Pinti. No, no,
Era
querían
más o
sacar el
menos.
humor, ¿no? El humor es arma peligrosísima.
Sí, porque además una locura, ¿no?
Sí, fue una locura.
Una locura, una locura.
Una locura
Bueno,
total.
eso también hizo que la gente sea más creativa y fuese juntando más talento y más para cuando se terminó eso, una explosión de creatividad, de teatro, de todo, ¿no? Y todos
Sí, yo
volvimos.
siempre seguí una carrera a contrapelo de todo, ¿no? Porque me decían, pero ¿por qué no seguís si te va tan bien? No, digo, ahora me ofrecieron protagonizarse una noche de verano, hacer un Shakespeare, yo tan chica, no lo puedo creer. No, 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 ya volveré. Pero sí, volveré con humor, seguramente.
No, no podemos dejar de por lo menos hacer algún comentario sobre los Campanelli.
Mira, los Campanelli fueron, como suele suceder con todas las cosas que te dan un éxito masivo, fueron un poquito resistidos, ¿no? Por mí, por la parte tonta y no mía. Y después cuando me di cuenta de que me conocían, que ya un maestro mío me lo había dicho, desde Tierra del Fuego al norte del país, y era gracias a los Campanelli, no era gracias a los triunfos de teatro. Entonces se me bajó el copete y dije, bienvenido sea, porque trabajé muchísimo en giras yo. ¿Y por qué? Porque me conocían, me amaban, por la televisión.
Sí, obviamente la televisión tiene una visibilidad mayor, ¿no?
Claro, no, además el personaje era encantador.
No, era
el personaje era encantador, me dijeron, queremos, ¿qué querés hacer? Yo dije, que sea para ser distinta, ¿qué querés hacer? Que sea feliz. Esas personas que son felices, que se les nota, que la felicidad les sale por todos lados. Dice, claro. Pero queríamos una vida desdichada. Digo, sí, pero una vida desdichada que se toma carcajada. También Chaplin lo hizo, ¿no? El maestro. Sí. El maestro Chaplin lo hizo.
Maestro Chaplin, mira qué bien. Y Edad, suponte que hoy con toda esta trayectoria, todo este tiempo que has tenido y demás, hasta que hoy por hoy hasta rechazás propuestas y demás, si vos tú pudieses elegir de hacer algo de vuelta hoy, suponiendo que se diera esa posibilidad, es una cosa hipotética, ¿qué es lo que te gustaría volver a hacer? ¿Dónde, en algún lugar quedó tu corazoncito?
Sí, quedó con la nena del triciclo.
Ah.
Quedó en ese personaje. Y bueno, que lo hice un poquito en el último espectáculo que hice, hice una nena, no tan feliz como esa, pero hice una nena. Esa nena, fue, yo la había hecho en mi primer espectáculo de menos de un año, y después la hice, la de triciclo, ya con 4. Estaba basado en mi hija, ¿no? Y en otros niños que yo conocía. Sí, un personaje muy, muy dulce, muy dulce.
Entiendo, perfecto. Me hizo gracia una vez que la profesora te dijo en el colegio, y con esto estamos terminando, después te hago la última pregunta, que te dijo,
ay, sí, por
¿ríe
favor.
O llora? Pero el término
¿quién?
Médico adecuado,
ah, sí.
No lo... Me encantó.
¡Díaz! ¡Díaz! Era grandota esa mujer, me acuerdo. La recuerdo con cariño porque me hacía reír.
La escuela.
¿O se ríe o llora? Término medio adecuado. Y yo pensaba, para mí, ¿qué es el término medio adecuado? O sea, como todo. No, y eso les hubiera gustado a todos, ¿no? Pero no, no pudo ser.
Me pareció genial, o se ríe o llora, ¿viste? Sin...
Sí, o se ríe o llora, pero el término medio adecuado. Me quedó la frase de por vida.
Genial.
Pero el término medio adecuado no lo conoce. Por suerte.
Lo conocerá, pues al final no lo conociste nunca.
¿El término medio adecuado? No, ahora soy más serena, más tranquila. Pero porque estuve a morir por eso. Entonces dije, ¿y si bajamos un poquito los decibeles? la edad te va.
Sí, pero bueno.
Sacando.
Pero el espíritu está.
Risa.
Vive siempre.
Ah, sí.
Y el teatro es eso: es entregar, sí. Es contar algo, es divertir, es transmitir. Ni que hablar,
claro,
de la comedia,
que
es tan difícil, un género tan difícil, la comedia, tan difícil.
Y porque, sí, tan sobreactuado, tan mal hecho.
Sí, tan difícil. Hoy en día el Café Concert, lamentablemente, no está en su
No, pero mirá, el Café Concert lo estaban combatiendo desde que nació. Pero bueno, tuvo calidad y siguió funcionando y sigue, pero es bien, el que les molesta es el nombre, quizás si le cambian el nombre.
A mí
Sí,
me
les
encanta.
molesta el nombre. Hace
Voy
mucho que están jodiendo.
a bueno, hacer eso, algunas propuestas, decíselo en francés, ya que sos descendencia francesa, podés darle algunas ideas. Y la última pregunta, que tendría miles, pero tengo que hacerte la última, es: ¿qué es el camarín para vos? Este programa se llama Cacerolas y Camarines, o sea, es una pregunta obligada y que además me gusta mucho hacerla. ¿Qué es el
El
camarín?
camarín es un refugio maravilloso, sobre todo cuando uno no lo tiene que compartir como ahora, ¿no? Que te tenés que ir apurado porque yo estoy con Muscari, estuve, y después de vos viene otro espectáculo, entonces te tenés que apurar porque de pronto hay elencos que son 12 personas y no tienen tantos camarines, entonces necesitan el camarín que vos tenés y te tenés que apurar. Y no te dejan disfrutar del camarín. A mí los camarines estaban llenos, eran una escenografía, llenos de cosas, de recortes de revistas Riolandia, siempre eran distintos, que decía, apareció hoy, bueno, no importa, pero todos llenos de cosas, ¿no? Y después se hicieron, ahora están anodinos, los de televisión no, son los de teatro, porque los de televisión nunca sabés
¿Y
dónde vas a ir a parar. Y es
sabes?
increíble porque viene un actor y es una casita, y se va ese y viene otro y es otra casita, casi no reconoces el camarín que estaba antes. Y hay gente que no le importa, que solamente se cambia la pincha.
Chao. ¿Y sos de llegar temprano? ¿Cómo es
Ah, no, no, yo soy de
tu...
llegar temprano, puntualmente, más o menos todo, siempre lo mismo, a la misma hora, quiero decir, una hora antes, pues ya voy maquillada, voy peinada, por lo general. Solamente me retoco en el teatro.
¿Y te gusta estar en el camarín cuando tenés tu camarín propio
Sí,
y te puedes tomar?
me gusta tener mi propio camarín sola, si es posible, como
¿Es
los
cierto lo de
perros.
Marrone y lo que contaste? ¿Es cierto lo que contaste, lo que contabas de Marrone en el anecdotario?
Sí, no me acuerdo a qué te referís
Que él
exactamente. Que él
te
estaba enfrente mío y me pidió que me cambiara.
la vos tenías
Eso,
camarín con baño.
claro, y él me pidió, le dije, sí, ¿cómo no? No lo podía creer porque él vino dispuesto a pelear, ¿viste? Y ahí nos hicimos amigos, ¿no? Como yo ahora me acuerdo que es una de las primeras figuras que honré porque me nacía, yo decía, ¿a quién voy a honrar? Tácate, fulano, y aparecía, yo decía, se me aparecía. Y bueno, fue un gran compañero, un gran compañero. Con todos los prejuicios tenía, después, como yo cuento, se me entregó de pies y manos. Gran
¿Qué tal?
amigo,
Ese
gran
homenaje,
amigo.
notario, yo lo recomiendo muchísimo que lo vean, que lo escuchen y lo vean, en YouTube, anecdotario, porque es muy interesante, muy lindo, muy lindo. En
Gracias, muchas
pandemia,
gracias.
o sea, hay todo un trasfondo, uno tiene que pensar en qué momento fue hecho eso. Eda Díaz, fue un placer inmenso haber conversado con vos,
Gracias, querido.
tanto
Para
de
mí también.
verte.
Muy, Jorge. Jorge fue una delicia. Después vos verás qué dejás. Porque he dicho tanto disparate.
No,
Bueno, que
no,
estés muy
todo
bien.
esto es todo, así que
Ah, bárbaro,
es
bárbaro.
todo, así
Bueno,
que
que estén. Extraño mucho y amo mucho. España, por mi padre, por mis hijos, porque además están allá y se les va muy bien. Mis hijos son Max y Gilbert, que bueno, tienen un local bueno, no tengo que hacer más. Y el otro es Gustavo Romano, como ves, soy de casarme dos veces, después me caso tres veces, te con este y no tengo hijos. ¿Qué sé yo, viste? Bueno, mi amor, cariño.
Un gran abrazo, disfruté
Gran
muchísimo. La verdad, te
abrazo.
agradezco tu tiempo y nada, y gracias. Y es el homenaje y sos un ícono para Argentina y por eso inaugurás esta sección del programa. Bien merecido que poder conversar con vos.
Bueno, muchísimas gracias. Me voy a comer.
Un
Porque
abrazo
este es el
grande.
horario del Morphy. Como decimos acá, es el horario del Morphy.
Un abrazo enorme, Ida.
Bueno, gracias, querido. Muy lindo, muy hermoso.
Hasta luego. Un programa espectacular. Seguramente lo habrán disfrutado como yo. Hasta el próximo viernes.
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.